Estamos en Efesios 6, y esta es su primera vez aquí en la Iglesia del Este. Bienvenido. Somos la Iglesia del Este, y estamos aquí para servirle. Es que estamos llevando un estudio los domingos a la mañana del libro de Efesios. Entonces, ahora nos encontramos en el último capítulo, en ese pasaje que tiene que ver con la guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, hace 8 días, vimos los versículos del 10 al 12, y ahora nos toque eso, ese pasaje de 13 a 14, y estamos empezando a ver esa cuestión de las partes de la armadura de Dios, que esa provisión que Él nos ha dado como para protegernos en la guerra. Entonces, si tienen la Biblia, vamos a empezar allá en Efesios 6. Yo quiero agarrar el contexto en el versículo 10 y luego llegar al versículo 14. Dice así en Efesios 6:10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hoy vamos a empezar aquí en el 13, que dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y empezamos como este estudio de la guerra espiritual, como hablando de esta cuestión de que realmente yo creo que la mayoría de los cristianos no cree que realmente estamos en una guerra, que no nos encontramos en una lucha con fuerzas espirituales, con personas, si quieres llamarlos así, criaturas espirituales que realmente quieren oponerse a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que a veces creemos que bueno, eso de ángeles y eso de demonios y eso de diablo son como mitos de los judíos o no sé qué. Pero realmente cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entramos en una guerra. ¿Por qué? Porque llegamos a ser hijos de Dios. Y somos hijos de Dios en un mundo gobernado por ¿quién? Este mundo no es gobernado por Dios en el momento, es que el Dios de este mundo, dice el libro de Corintios, el Dios de este mundo, ¿quién es? Pues es Satanás. Este es su mundo, es un mundo de pecado, es un mundo oscuro, y somos hijos de luz. Entonces, por supuesto, estamos o deberíamos estar nadando contra corriente. Es esto que estamos viendo. Esto estamos viendo, que realmente tenemos un enemigo. Y un enemigo que tiene ganas, pero ganas, como para oponerse a la obra de Dios. Estamos en una guerra y tenemos un enemigo que es, en primer lugar, poderoso, es numeroso, está bien, bien ordenado y muy motivado, como vimos hace 8 días en eso de su jerarquía. Él está bien, bien motivado para meterse en lo que es la oposición al plan de Dios. ¿Y cómo estamos nosotros? Vimos también hace 8 días nuestra meta defensiva. ¿Se acuerdan? Que cuando nos viene por encima esto de un ataque de Satanás, cuando nos viene por encima la oposición, cuando lo sentimos, cuando no podemos hacer nada, no podemos ir por ningún lugar, no podemos avanzar la causa de Cristo, ¿qué es lo que debemos hacer? Eso que dice en el versículo creo que es el 11: Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es resistir, es estar firme, es plantarse, es no moverse de donde está, no echarse para atrás. Si no puede avanzar, esté firme. Y es en este punto donde vamos a empezar esta mañana, porque el versículo 13, Dios nos da el mismo consejo. Y cuando yo veo cosas así, cuando Dios tiene como espacio limitado en su Biblia, y Él dice cosas más de una vez, es porque son muy importantes. Y ahora en cuestión de 2, 3, 4 versículos, Dios nos dice lo mismo 2 veces. El versículo 13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es nuestra exhortación. Empezamos con esto. La meta otra vez. Es una meta defensiva. Okay, entonces, si no entendimos esto hace 8 días, si no lo entendemos, Dios quiere como tirar esta idea otra vez. Él dice: Por tanto, así es donde tenemos que, por tanto, donde tenemos que empezar ahí. Por tanto, ¿por qué? Por eso del versículo 12. ¿Qué es lo que vimos en el versículo 12? Que tenemos un enemigo bien organizado. Nuestro enemigo ahí tiene toda una jerarquía de organización, tiene gobernadores, tiene huestes, tiene potestades, tiene principados. Él está bien organizado. ¿Cómo estamos nosotros? Porque nosotros también formamos un equipo, formamos un ejército ahí para avanzar la causa de Cristo en esta guerra. Dios tiene algo para decirnos. Dice, por tanto, puesto que tenemos un enemigo tan grande, tan poderoso, tan organizado, Dios tiene algo que decirnos. Y es lo que vimos en el versículo 11. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Esta mañana yo quiero como prestar atención a una frase ahí. Una frase. En el día malo. ¿Ok? La ve ahí en su Biblia. En el día malo. ¿Y sabe por qué quiero prestar atención a esta frase? Porque yo creo que una buena parte de los cristianos solo quieren resistir. Se conforman, digamos, con eso de plantarse y resistir y estar firme. Pero yo digo que es una meta defensiva. No estamos aquí para ponernos al defensivo. Estamos aquí para avanzar la causa de Cristo. ¿No es cierto que tenemos una misión? ¿No es cierto que Dios nos ha dejado acá con una misión, algo que cumplir? ¿No es cierto que hay gente en este mundo que no tiene a Cristo Jesús y por lo tanto no tiene esperanza? ¿No es esa como la verdad que Dios pone frente a nosotros cada vez que abrimos la Biblia? Tenemos una misión, tenemos unas metas como para ponernos al ofensivo, para avanzar la causa de Cristo, pero a veces lo que queremos es encerrarnos, ¿ok? No dejar que el mundo entre y hay como poner todas nuestras defensas para que el mundo no nos toque, ¿entiende? Y plantarnos y estar firmes hasta que Cristo venga. Y yo les digo, esta no es la meta. Esa es la meta, claro, para el día malo, cuando tenemos tanta oposición que no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde ir, entonces tenemos que plantarnos y estar firmes y no echarnos para atrás y esperar que Dios nos abra una puerta. Está bien. Pero cuando Dios nos abre la puerta, debemos seguir avanzando. Seguir avanzando, alcanzando a más gente para Cristo. Dice que debemos estar firmes, debemos resistir en el día malo, cuando hay tanta oposición que no podemos avanzar la causa de Cristo. A mí me gusta lo que dice 1 Corintios 16:13. Yo tengo como una traducción personal como actualizada, pero me dijeron que no puedo decir esa palabra aquí en la tarima, porque no es como muy... es muy común, digamos, es un poco vulgar. Pero dice... velad, estar firmes en la fe y vea esa parte, portaos varonilmente, ¿entiende? Y esforzaos. Es como un último consejo de Pablo en esa carta a los Corintios. Dice, portaos varonilmente, como varones, como hombres, como, ¿me entiende? Pero no, es que no, queremos ser los pusilánimes de la época de los cristianos. Tanta gente en las épocas pasadas, en los siglos pasados, que murieron por la causa de Cristo. Y nosotros, ¡qué pereza! Todo el mundo me está diciendo esta mañana, ¡ay, va a terminar a tiempo hoy! ¿Alguien sabe por qué? De un partido, claro. Ustedes saben, pero ya saben, empezamos a las 9:30, terminamos alrededor de las 10:30... Para esto, para que ustedes puedan llegar a la casa a las 11 y ver el partido, ¿ok? Entonces estamos tratando de acomodarnos, pero ¿cómo? Es que estamos aquí una vez a la semana, 30 minutos, 35 minutos para estudiar un libro de la Biblia expositivamente. Yo no sé si usted está recibiendo otra enseñanza de la Biblia entre semana. Es la única oportunidad que tenemos y no queremos sufrir. ¡Qué pereza! ¿Entiende? Portaos varonilmente, no sea pusilánime. Lo que el Señor necesita, más que nada, son hombres que quieren ser hombres para el Señor. Okay, eso no es para decir que no queremos a las damas aquí en esta iglesia, claro, pero ve alrededor, la mayoría de la congregación, mujeres, así es el cristianismo. Okay. ¿Por qué? Porque muchos ya han querido, yo creo que es como un ataque satánico en el cristianismo, como para tornar ese asunto como un poco como afeminado. ¿Me entiende? Que el cristianismo ya no es como de hombres. No, no, es... que yo voy a jugar mejenga esta mañana y que la doña lleve a los chiquitos allá a la misa, a la iglesia, o lo que sea. ¿Me entiende? No, 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 no. El cristianismo bíblico es una guerra. Tenemos una misión, tenemos que avanzar la causa de Cristo. Y es una cuestión de sufrir, es una cuestión de portarnos varonilmente, de ser hombres para Dios, y no tanto como los pusilánimes de la última época antes de Cristo venga. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, ahí está. A mí me gusta lo que dice este versículo. Dice que el Hijo del Hombre vino, ¿para qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? El hombre se perdió ahí en el huerto de Edén. Él llegó para buscarnos y salvarnos a nosotros, y cuando Él se fue, nos dejó aquí como embajadores. ¿No es eso lo que dice 2 Corintios capítulo 5? Que estamos aquí como embajadores. ¿Qué es un embajador? Es alguien que está aquí en lugar de otro, representándolo. Yo estoy aquí porque Cristo no vino hoy. Así es. Tenemos la misma misión de ir, buscar y salvar a los perdidos, a la gente que está perdida en su pecado. Esta es la misión. Pero cuando dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, es decir, que cuando usted no puede hacer más, cuando está al punto de tirar la toalla, cuando está a punto de rendirse, dice, estar firmes. ¡Firmes! ¡Estar firmes! ¡No se mueva! Dios le va a abrir camino pronto. Esa promesa de la palabra de Dios, ¿no lo cree? Si lo creemos, debemos plantarnos y estar firmes confiando en lo que Dios dice. Él siempre nos cuida. Siempre tiene la provisión para nosotros. Y dice que esta provisión, porque eso es lo que sigue. Después de ver cómo esta exhortación, la meta otra vez de estar firmes, resistir en el día malo, ahora Pablo va a explicar esto, porque vea lo que sigue en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos, y ahí sigue con una explicación de cómo podemos estar firmes. Y ahora estamos entrando en eso, como en el versículo 13 y también el 11, que dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y es algo que hemos visto varias veces. Tenemos que ponernos toda la armadura, en cada una de esas áreas. Y cada pieza de esta armadura, lo que es un área en nuestras vidas, nuestra vida espiritual, en nuestro carácter, en cómo nos portamos, en esto de nuestro andar con el Señor. Y si no estamos bien en cada una de estas áreas, es como si no tuviéramos como una pieza de la armadura. Y estamos expuestos a un ataque del enemigo, y él se aprovecha. Pero rapidito lo hace. Y Pablo dice, pues, como para explicarnos ahora cómo hacerlo. Pues, y a mí me gusta eso. Cuando él dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Cuál es la palabra que sigue? Para que podáis. Somos capaces de estar firmes solo cuando tenemos toda la armadura puesta. Pero es que solamente tener la capacidad de hacerlo no implica que usted va a hacerlo. ¿Cierto? Porque todos tenemos la capacidad de llegar a tiempo. Solo por ejemplo, ¿ok? No estoy regañando a nadie. Solo ese es un buen ejemplo porque siempre empezamos a las 9:30 y hay 4 gatos y a las 9:40 está lleno. ¿Ok? Pero todos tenemos la capacidad de llegar a tiempo, ¿no? Pero no lo hacemos. Entonces el cristiano que tiene toda la armadura puesta, y usted dice, no, yo estoy bien en cada una de esas áreas. ¿Sabe lo que pasa? Eso solo le da la capacidad de estar firmes. Le falta otra cosa. Escoger. Escoger estar firme bajo la oposición del diablo. Y puede ser una oposición de depresiones, puede ser una oposición de problemas económicos, puede ser oposición entre usted y su esposo, su esposa, puede ser oposición en su trabajo, puede ser lo que sea, ¿me entiende? Pero cuando empieza la oposición, si usted no escoge plantarse, va para el suelo. Ay, ya no quiero nada que ver con eso. ay, no, no quiero volver a la iglesia, no quiero seguir con el discipulado, no quiero hacer esto, yo no quiero pasar mi tiempo a solas. Es que no, no, ya, basta. Y tira la toalla. ¿Sabe por qué? Simplemente porque escogió tirarse por el suelo. Es que una de las primeras cosas que me enseñaron en esa cuestión de kickboxing, ¿okay? Es que a mí me gusta eso, porque en los otros artes marciales que en los cuales me he metido, siempre tiene que pasar pero meses y meses y meses practicando esto y aquello como para meterse con alguien, ¿entiende? Pero en eso de kickboxing, ellos lo acondicionan como por 30 días, nada más, 4 semanas, y lo meten en el ring. Ahí para recibir y dar. Y ¿sabe por qué? Porque ellos dicen, ellos me enseñaron. La primera cosa que quiere hacer en una pelea es darle lo más duro y lo más rápido que pueda en la cara del otro. ¿Sabe? Entrar y ¡bing! En la jupa. ¿Y sabe por qué? Porque nadie está acostumbrado a ser pegado en la pura cara. Y lo que pasa es que el bicho ahí entra en el ring muy rudo. Y al recibir el golpe ahí en la cara, ¡pink! Así, ¡oh! Ya no quiere más. Y así es. Si usted no ha recibido un golpe en la cara, es que asusta. Y su mente como se pone en marcha como para decirle, ¡yay, bruto! ¿Qué está haciendo? Entonces lo que quiere es como retroceder un poco y ahí bailar así como para escaparse y no recibir otro ahí en la cara. Es porque usted no entró en el ring listo para recibir los golpes. ¿Y cuántos hemos visto esas películas de Duro de Matar? Yo tengo toda la serie en DVD. ¿Por qué es que a nosotros nos gustan esas películas? Porque Bruce Willis, yo creo que en cada una de sus películas, él sale pero hecho leña, pero pedazo aquí sacado y una oreja ahí sangrando y el hombre pero sale pero todo golpeado. Como, hey, es que Dairo tiene un buen dicho sobre golpeado, pero no puedo usarlo aquí en la tarima. Luego se lo cuento. Pero sabe, es que el hombre sale ganador. Eso es lo que nos gustaba, es que nos gusta, es que viendo eso y recibe golpe, da y recibe, y por fin, pero sale todo golpeado, pero sale ahí con medio muerto, pero mató al bicho malo, ¿entiende? Y nosotros, ¡wah! Sí. Pero cuando nos toca a nosotros, ¿qué es lo que queremos? No, queremos dar todos los golpes, queremos avanzar la causa de Cristo, queremos ganar almas, queremos ver la iglesia crecer, queremos ver como mejor música, como esta mañana fue fenomenal. Pues gracias Koki y Gerson y todos los demás que están haciendo eso, porque está saliendo buenísimo. Pero queremos ver todo esto, queremos avanzar, queremos dar golpes ahí en la pelea, en la lucha. Pero no entendemos que nuestro oponente también está dándonos duro. Y una vez que él entra y ¡fua! Nos da, ¿sabe lo que hace la mayoría de los cristianos? Se convierten en llorones.
¡Ay, pero ay, la vida es dura!
¿Entiende? ¿Puedo decirles algo sin pelos en la lengua? ¿Al calzones quitados o cómo es? ¿Puedo decirles algo? Es que tuvimos una reunión ayer en mi casa y llegaron, bueno, varias gente, yo no sé, 30, 40 personas y bautizamos creo que 9 o 10 personas. Fue buenísimo, buenísimo. Si usted no llegó por la lluvia, no llovió en mi casa, ¿ok? Pusilánime. Y hablamos de compromiso. Bueno, Koki habló un poco de compromiso. Koki tenía algo ahí en el corazón para decir sobre el compromiso y andar con seriedad, como entregarse más, meterse más en lo que es como el ministerio de esta iglesia. Ahora, yo estoy, públicamente lo digo, ya estoy cansado de oír eso de que, es que quiero meterme, pero es que no hay nada como para mí. Yo necesito ayuda en las clases de los niños. Así, pare con esto hasta que metamos gente allá. Y usted dice, ay, pero yo no tengo el don de enseñar a los chiquitos. ¿Dónde está Wilber? Usted tiene el don de enseñar a los chiquitos, pero él estaba allá y empezó hace 8 días a enseñar a los niños. ¿Sabe? Es que necesito por lo menos 2 maestros con cada grupo de chiquitos, porque tenemos los mayores y los menores, y tenemos los bebés y los entre bebés y menores, y es como que es un parque zoológico allá. ¿Y lo que pasa? ¿Quién? Bueno, hasta la fecha yo creo que creo que tengo a alguien como para encargarse de este asunto y ayudarnos a ordenarlo y estructurarlo un poco. ¡Qué dicha! Pero es mi esposa y Hazel está ayudándole un poco, pero mi esposa, ¿me entiende? Es que es de esto que estamos hablando. Estamos hablando de compromiso, estamos hablando de andar en seriedad, estamos hablando de avanzar la causa de Cristo, estamos hablando de recibir golpes y estar como listos para recibir los golpes. Porque yo sé que tenemos gente comprometida, gente que en esa iglesia que viene aún cuando está enferma, pero hay otra gente que... ¿Dónde, en qué estamos? Es una guerra. Esté listo para recibir el golpe. Está bien. Duele un poco cuando alguien le da en la cara, pero sabe, no va a morir. Y usted puede salir. Es que el que gana una pelea, más que nada, el que gana una pelea tiene 2 cosas. ¿Ok? Tiene 2 cosas. Tiene como está pero resuelto. Ahí está, pero ¿qué? Una guerra espiritual. Creo que debo echar el demonio de este chunchi. ¡Fuera, Satanás! Oh, es que me está funcionando, no me está funcionando. Ahora, ok, más o menos. Pero entiende, el que entra con esta disposición, entra con esta, como esta mentalidad de que está bien, yo voy a plantarme eso, y está listo para recibir el golpe. El que gana no es tanto el que da golpe, es el que puede recibirlo, sentirlo y seguir adelante. No me oigo. Bueno. Otra vez quiero poner este versículo. ¿Ah? Ese es buenísimo. Portaos varonilmente. Seamos hombres para Dios. Mujeres, que tengamos carácter. No sé si usted puede, ustedes mujeres pueden portarse varonilmente o sería como una abominación delante del Señor. Como este chunche. ¿Qué? ¿Está bien? Me imagino es por el mechudo que lo usó antes de mí. Es Gerson. Es que Dios no puede bendecirlo porque tiene pelo largo, ¿ve? Broma. Mentiras. ¿Cómo es que podemos entonces plantarnos? ¿Cómo es que podemos estar firmes? ¿Cómo es que podemos portarnos varonilmente? ¿Cómo es que podemos prepararnos y estar resueltos en esta guerra para recibir los golpes y estar firmes en el día malo? La primera cosa el primer consejo que Dios nos da, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ahora, otra vez, estamos hablando de la armadura de Dios. Son áreas en nuestra vida espiritual, áreas que tenemos que como arreglar, tenemos que fijarnos ahí como para cómo es que andamos. Cuando dice los lomos, vea lo que dice la primera mención de lomos en la Biblia. Vimos eso hace un tiempo, que hay como una regla, un principio en el estudio bíblico de la primera mención. Si usted no entiende un concepto, un término, algo, puede buscar la primera mención de ese término, esa palabra en la Biblia, y ahí puede ser que Dios le dé como una definición de qué es. Entonces, lomos, ahí aparece en el contexto de Jacob, Israel, y Dios está diciéndole, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes, dice, saldrán de tus lomos. Entonces, cuando uno está hablando de lomos, estamos hablando del área del cuerpo de la reproducción. Más o menos, que usted ve en la Biblia que se refiere a la cintura hasta los muslos. Entonces, ese es más o menos como el área de los lomos. Entonces, dice que hemos de ceñirnos los lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En primer lugar, la verdad es Cristo Jesús. Porque Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús es la verdad. Pero hay otra cosa, mismo libro de Juan, siguiente, o unos capítulos más adelante, 17:17, Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando tenemos este consejo, esta área de nuestras vidas, los lomos, necesitamos defensa, porque Satanás quiere atacarnos allá. ¿Para qué? Para que no nos reproduzcamos. ¿Sabe cuál es nuestra misión? Cuando estamos hablando de buscar y salvar a los perdidos, cuando estamos hablando de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de ir y reproducirnos en otros hijos de Dios. Así es. Y si no tenemos como los lomos ceñidos con la verdad, Satanás nos va a atacar allá y no vamos a reproducirnos. ¿Cuándo fue la última vez que usted guió a alguien a Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien llegar a Cristo Jesús para salvación, en una actividad, en algo? ¿Sabe por qué? Porque estamos expuestos. No nos hemos ceñido los lomos con la verdad. ¿De qué estamos hablando? Defensa. Tenemos que conocer la verdad, conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo? Conociendo la verdad, la Biblia. Y los ataques de Satanás en esta área de nuestras vidas realmente vienen en dos formas generales. En primer lugar, hablando de la palabra, como esto de que la palabra de Dios es verdad, es la verdad. ¿Sabe lo que Satanás quiere hacer? Es lo que vimos en nuestro estudio de Génesis capítulo 3. La primera cosa que vemos que la serpiente hizo, ¿qué fue? Causó dudas en cuanto a la certidumbre de la palabra de Dios. ¿Con qué ha dicho Dios? Es como que, ¿de veras? ¿Cómo fue? Causa dudas. ¿Por qué? Porque él sabe que es la verdad. Y él sabe si él puede meter dudas en cuanto a la veracidad y la certidumbre de la palabra de Dios, si es como, yay, más o menos la verdad, ya ganó. Ya no tenemos la fuerza como el poder como de antes para reproducirnos, para reproducir otro cristiano, otro hijo de Dios a través de la predicación del Evangelio. ¿Sabe por qué? Yo acepté a Cristo Jesús cuando tenía 22 años, después del colegio, después del servicio militar, después de unos años en la universidad, y no me diga que no había nadie en mi vida que me había testificado. ¡Claro había! Pero ¿sabe cómo era siempre? Es que yo creo que ahí en mi iglesia enseñan que, pues yo pienso que, ¿sabe cuánto importa eso en la misión? Lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que enseña en su iglesia, ¿sabe cuánto importa? Aproximadamente así. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted cree no importa para la salvación de otro. Lo que usted piensa, lo que enseñamos en esta iglesia, nada importa. ¿Sabe lo que importa? ¿Qué dice la Biblia? Porque en 1988, un hombre que se llama Shane Sanderson se sentó a mi par y empezó a abrir su Biblia. Y hey, ¿sabe que hay un infierno? Hey, ¿cómo lo sabe? Pues porque dice aquí, y me leyó el pasaje. Jay, pero yo tuve una pregunta. Jay, pero dice así acá en este libro. Ah, pero dice, y el hombre era diestro. 3 horas pasamos, ni siquiera hablar de kickboxing, casi le doy en la jupa. Porque todo era así, pero la Biblia dice, ay, pero Dios dice aquí, ay, pero este libro dice, ay, pero la Biblia dice, ay, pero David, y yo como que no tenía salida. Porque antes siempre era la opinión de otro contra la mía. Y si él dice, pero yo pienso así, yo pienso así. Y si él dice, yo creo así, bueno, yo no. Pero si enseñan en mi iglesia, ¿qué me importa su iglesia? Pero cuando alguien abrió la Biblia, la verdad tiene poder. Es poderosa. Y lo que Satanás quiere meter en nosotros, que como es dudas. Quiere atacarnos por el área de los lomos. Si no tenemos los lomos bien ceñidos con la verdad, si no creemos en la certidumbre de la palabra de verdad, Proverbios 22:21 dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, que la Biblia que tenemos aquí es completamente confiable. Y el otro área, el otro ataque, digamos, de Satanás, él quiere estorbar su tiempo a solas con Cristo. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo Jesús. Yo soy la verdad, dice él. Y si Satanás puede estorbar su andar con Cristo Jesús, ya no va a tener poder para reproducirse. ¿Sabe por qué? Piensa en el cuadro, bueno, no más allá de lo decente, pero piensa en el cuadro físico de la reproducción. ¿Cómo es que se hacen los bebés? ¿Ok? Yo estoy casado, yo creo que lo sé. Okay, tengo tres chiquitos, es que hice algo. Yo creo que requiere un tiempo a solas, muy personal e íntimo, ¿verdad? Y que dos se juntan en una sola carne, como dice la Biblia. Dígame, ¿es así con usted y el Señor en las mañanas, digamos, en un tiempo a solas? Porque yo digo que el tiempo a solas debe pasarlo preferiblemente en las mañanas para prepararse para enfrentar el día. Pero ¿cómo es que creemos que podemos reproducirnos? ¿Cómo es que creemos que vamos a estar sembrando la semilla del Evangelio en este mundo si no estamos pasando tiempo a solas, tiempo personal, tiempo íntimo con nuestro Señor? Conocemos a Cristo a través de la verdad. Pero si usted no ve este libro, esta Biblia, como la verdad, no va a darle la importancia de abrirlo cada mañana y pasar un tiempo meditando en lo que ella dice, esta palabra, lo que ella dice de nuestro Señor, para abrir las puertas de la comunión, para que pueda seguir orando a Dios, hablando con el Señor y desarrollando una relación personal, una relación íntima, para poder reproducirse un día de estos. Así es como se ciñe uno los lomos con la verdad, aceptando la autoridad absoluta de la Biblia. La Biblia es la verdad, punto, sin errores. Si usted cree que hay errores en la Biblia, muéstrame uno. Si usted puede mostrarme un error en esta Biblia, yo cierro las puertas de esta iglesia, empaco y me voy. Porque Dios me prometió que Él preservará esta palabra, su palabra. Y yo confío totalmente en este libro. Es la autoridad absoluta para mi vida, para mi ministerio, para mi eternidad. Yo confío en este libro, es la verdad. Y luego desarrollar el hábito de un tiempo a solas diario con el Señor. Conocerlo. Conocerlo para reproducirse, conocerlo solo para conocerlo. Y la reproducción es que uno tiene que, como cuando uno está casado, tiene que como hacer cosas para evitar reproducirse, ¿me entiende? ¿Cómo es que en el cristianismo, hey, tenemos que esforzarnos, tenemos que evangelizar, ¿entiende? Es como que tengo que pasar tiempo a solas con mi esposa, como lástima, ¿me entiende? Es lo más divertido de la relación íntima que uno tiene en el matrimonio. ¿Por qué no es así en el cristianismo? Porque no queremos desarrollar un buen tiempo a solas. La segunda cosa que queremos ver esta mañana como la segunda pieza de nuestra armadura que tenemos que ponernos, dice, estad pues firmes, primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es donde tenemos que empezar, certidumbre de la Biblia, es la verdad, y desarrollar un hábito con la verdad, con Cristo Jesús. Si no empezamos ahí, todo lo demás no vale, porque lo que sigue es una coraza de justicia. Justicia es muy sencillo, como de entender, el concepto muy sencillo, es ser y hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, siempre. Tiene mucho que ver con integridad y rectitud. ¿Es usted una persona recta? ¿Es usted una persona íntegra? ¿Es usted una persona, digamos, justa? ¿Tiene una coraza bien puesta? Porque si usted sabe qué hacer y no lo hace, es una injusticia. Y usted está abriendo como un área en su vida para un ataque de Satanás. ¿Qué es lo que protege una coraza? ¿Qué será? Coraza. Corazón. Gracias. Corazón. ¿Cuántas veces nos quedamos como condenados por nuestro propio corazón, porque es que sabíamos qué es lo que debimos haber hecho, pero no lo hicimos? Y ahí nos quedamos como condenados, como, qué bruto, pero qué cochino de hombre soy, ¿me entiende? ¿Sabe qué es eso? Es que usted puso al lado su coraza de justicia para hacer una injusticia. Y el diablo se metió porque él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es como el soldado que tiene su rifle, ¿ok? Saca las municiones, las balas, para entregárselas al enemigo. ¡Ay, tome! ¡Ey, tira al blanco! Es decir que yo sé qué hacer, no lo hago, y estoy abriendo mi corazón, dele. Y ahí viene la acusación por la injusticia. Porque yo sabía qué hacer y no lo hice. Injusticia. Pablo es un buen ejemplo de cómo procurar eso. Y fíjese bien en que él dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué es que él dice procuro? Porque a veces fallamos. ¿No es cierto? No confiamos en nuestra propia justicia. Realmente confiamos en la justicia de Dios, en la justicia de Cristo Jesús. Eres mi Salvador. Yo soy justo porque Él murió por mí y me dio de su justicia. Él tomó mi lugar para darme el suyo. Yo estoy aquí por los méritos de Cristo Jesús. Yo soy justo porque Él me dio la justicia. ¿Me entiende? Pero Dios espera de nosotros que andemos como somos, como justos. Pero cuando metemos la pata, está bien, levántese, confiese su pecado, límpiese delante de Dios y siga avanzando la causa de Cristo. Está bien, pero procure, por favor, procure tener una conciencia, una buena y limpia conciencia ante Dios y ante los hombres, con una coraza bien puesta. Una coraza, si usted sabe algo de armadura de este entonces de los romanos, una coraza consta de dos piezas. Que una pieza que va por delante y otra pieza que va por atrás. Para proteger el corazón pues, de ataques de frente y también desde atrás. Porque el enemigo lo que él quiere es meterse por cualquier lado para condenar nuestro corazón. Porque si él puede tirarnos en el suelo condenados por nuestro propio corazón, por la injusticia en nuestras vidas, ya somos inútiles en la guerra. Y digo yo, cuando hacemos injusticias, cuando nos metemos en pecados, en vicios, en algo como transigir en cuanto a lo que dice la Biblia, en lo que sea que cualquiera que es su injusticia, estamos quitando esta parte de enfrente, es como dar municiones al enemigo. Pero también si estamos, como Pablo dice, si estamos andando con buena conciencia ante Dios y también buena conciencia delante de los hombres, ¿saben? Estamos protegidos por atrás también. Porque por atrás es donde Él quiere meter la daga, ¿ah? Como nuestros amigos en el trabajo. ¿Ah? Él quiere, ¡ay, venga aquí, amigo! Y luego ¡flum! Ahí por la espalda. Y el enemigo quiere hacer eso también. Si él no puede acusarnos justamente, quiere acusarnos con esas falsas acusaciones. Ah, es que yo vi a Greg andando con una chica que no era su esposa. ¿De veras? Sí, es que lo vi entrar en un cuarto con ella y estaban ahí solos. ¿De veras? ¡Wow! ¿Era Rebeca su hija? ¡Ay, sí, claro! Pero, ¿me entiende? Es lo que el diablo quiere hacer. Meter esa daga ahí por la espalda. Pero si estamos andando con buena conciencia, con rectitud e integridad, ¿sabe? Alguien va a decir, ¿qué? No, usted se equivocó. Porque vamos a tener buena fama, buena reputación de ser gente íntegra, gente justa, gente que anda bien. Entonces, con la coraza de justicia bien puesta, podemos evitar estos ataques de Satanás por las acusaciones. Acusaciones, bueno, reales, justas por frente, y las falsas por atrás. Estamos bien protegidos con la coraza de justicia, si estamos andando como debemos. ¿Qué dice Efesios 5:8? Algo que vimos hace unas semanas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo. Pero dice más, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir que no, ya somos justos. Ande como tal. Ande como el hijo de luz que es. Ande como el hijo de Dios que es. Aprenda la Biblia, conozca la Biblia. Aprenda lo que Dios tiene en su voluntad y su plan para usted, para que usted pueda andar como tal. Andar conforme a ese plan, andar conforme a la voluntad de Dios. Vestirse con la coraza de justicia es simplemente vivir como usted es. Vivir como un hijo de Dios. Vivir como hermano de Cristo Jesús. Vivir como cristiano, pequeño Cristo. Andar como un hijo de Dios, como es. Una exhortación, la meta. Vivimos en un mundo que todavía pertenece al enemigo. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, se llama Satanás. Así dice Corintios. Entonces debemos portarnos varonilmente, debemos portarnos como buenos soldados, debemos pelear la buena batalla, aun cuando recibimos golpes. Yo quiero decirles, está bien recibir golpes. Si usted es cristiano, recibe un golpe. No es porque Dios no lo quiere. No tiene que ser simplemente porque está en pecado. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:12 que cuando uno se convierte en cristiano, todo el mundo le viene por encima. Los que quieren portarse como santa justamente van a recibir oposición. Recibir el golpe está bien. Más bien, si usted no está recibiendo golpes, es porque no está en el ring, no está peleando, no está en la guerra. Se ha ido. Métase en la guerra. Está bien recibir el golpe. Lo que va a probar su carácter es el golpe y cómo usted se porta cuando está recibiendo la oposición. Si usted va a portarse varonilmente, plantarse firme sobre las promesas de Dios y decirle a Dios, no, la Biblia dice esto y yo soy cristiano, yo lo creo, yo me planto y yo espero tu provisión, yo espero la liberación en Cristo Jesús, y plantarse y estar firme. ¿Cómo lo podemos hacer? La única manera, ponernos toda la armadura de Dios. Vimos solo dos piezas esta mañana. Esto de ceñirnos los lomos o con la verdad, aceptando la autoridad absoluta de la Biblia. Es verdad, es la verdad. Y aceptando también el hecho de que tenemos que desarrollar un hábito de pasar un tiempo a solas con nuestro Señor, si es que queremos reproducirnos, si queremos protegernos en esta área. Y la segunda cosa es esto, vestirnos de la coraza de justicia. Haciendo lo correcto siempre, haciendo lo correcto, procurando tener una buena conciencia primero delante de Dios y luego ante los hombres. Simplemente conocer la verdad y andar conforme a ella, según lo que dice la Biblia. Así podemos andar bien protegidos. Oremos para poner esto en las manos de Dios.